En más de 60 ediciones del All-Star Weekend hemos visto brillar año tras año los mejores de esta liga. Frecuente el tema en cuanto si es necesario o no cambiar con la dinámica en la distribución de todos los eventos llevados a cabo ese esperado fin de semana. Una cosa queda clara, y es que a pesar del caché que atribuye a los jugadores estar allí presentes, ya sea en el partido del domingo o en las noches anteriores, dicho fin de semana llega a tantear lo monótono. Como tema de debate es algo que divaga mucho, pero a veces las conclusiones extraídas no son más que blasfemias, ya que jamás serán ejecutadas. No obstante, me atrevo a plantear algunas de estas. Empiezo con orden inverso al cronológico, y sin miramientos, el All-Star Game carece de emoción. No debería ser así, ya que, teniendo en cuenta el material del que se dispone, se podrían ver actuaciones todavía aún más espectaculares. Y si no es mucho pedir, si hay oposición por parte del rival al que se encaran, mejor. En el All-Star Game de la MLB de béisbol, los equipos de cada liga se juegan el factor cancha de las series mundiales, por lo que la liga que se lleva el partido gozará de ventaja de campo en la serie final por el título, sin importar que este tenga un mejor balance. Aplicado a la NBA, el resultado podría ser bestial, ya que es un partido en el cual la mayoría de los jugadores optan al título con sus respectivos equipos. En lo que se refiere al concurso de habilidades de triples y de mates, remodelaría por completo su formato. Por ejemplo, en vez que todos se enfrenten entre todos y que vayan pasando rondas, yo les haría enfrentarse en duelo a sus rivales y asimismo pasar de ronda o quedar eliminado en forma de eliminatorias. Sin embargo, no modificaría el partido de rookies y sophomores, ya que tampoco estamos tan acostumbrados a verlos brillar del modo en que lo hacen allí. También se podría premiar con más números para la lotería del draft, o quién sabe. Hay diversas variantes para imaginarse un All-Star Weekend, pero sin duda al aficionado jamás dejará de interesarle al 100%, y tampoco nos dejará de interesar en The Best Every Night. Good morning, Vietnam. Aquí Henry Parellada. Estoy en Antena cada viernes noche con Arnau Crosa. Soy también con Jordi Romano y Rock Sula. Bienvenidos a The Best Every Night, un programa más estimulante que una lavativa de café concentrado o un supositorio de anfetas. La imagen del día de hoy era ver a Kevin Durant y James Harden tocando la campana, viendo bien pues la bolsa de Wall Street en New York. Vaya, dos amigos en la bolsa. Pero vaya, lo divertido es que justamente hoy en las noticias también salían los del Bankia cuando en 2011 tocaban la campanilla porque empezaban la bolsa. Bien, esperemos que sea un All-Star sin corrupción. Y vamos a tener un programa dedicado a esto, a este fin de semana que nos depara.
The Best Every Night, con Enric Parellada y Arnau Crosas.
Buenas noches, son las 8 y estaremos aquí hasta las 9 para tener un rato de baloncesto, un rato de locuras, una entrevista especial hoy. Hoy es el Día Mundial de la Radio y por eso, tenemos un programa completo. ¿Qué tal, Arnau? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bien, ¿no? La semana, bien, con ganas de este fin de semana.
Y tanto.
Intentaremos retransmitir alguno de estos partidos que se jueguen, ¿no?
Sí,
este fin de semana.
Estaría bien.
Pasemos a hablar con Jordi, que está temblando.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Mucho frío?
Estoy un poco jodido, pero bueno, bien.
Y hablemos con Rock. ¿Qué tal, Rock?
Bien, bien, también. Este fin de semana estoy ocupadillo, pero bien.
Bueno, a ver, os voy a decir una cosa. La editorial es un texto que me publicaron en Basket for Us el 5 de febrero del 2014, es decir, hace ya más de un año, y lo quería leer. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que no estoy nada de acuerdo con lo que he leído ahora mismo. Hace un año, pues sí que estaba de acuerdo. Yo escribí este texto antes de que hicieran esto con el partido de los rookies, del partido de USA contra el resto del mundo. Antes de que invitaran a estas grandes estrellas del concurso de triples. Pero bien, no estaría mal este formato de las eliminatorias que proponía. Y bueno, el All-Star, pues en realidad, pues mira, no sé, eso depende de para quién. Llevo unos cuantos años ya viendo el partido del All-Star y no sé, cada vez yo creo que sí que me gusta. Lo quería leer simplemente para, pues para poner en duda mis propias palabras de hace un año, ¿no? ¿Cómo cambia el tiempo? ¿Qué capacidad tiene la NBA de progresar, de mejorar? Y en este sentido, es teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial de la Radio, yo le propuse a Rock que hiciera, pues bueno, una editorial para el programa de hoy, que comparara un poco el periodismo, que lo mezclara de la misma manera, tratando temas como, por ejemplo, esta capacidad, ¿no?, de reacción, esta capacidad de progresión, de hacer cambios a la liga, los formatos que a veces, pues como decía, llegan a tantear lo monótono. No sé, Rock, ¿cómo lo ves? No hemos tenido la oportunidad de escuchar tu editorial, tampoco la has producido, pero bueno, así a capela, porque de momento no tenemos música, ¿cómo podríamos hablar de ello?
No, más o menos lo que has dicho de que en la liga de béisbol, ¿no?
Sí.
Que sí que tiene influye en el devenir de la liga. Pues también lo habíamos hablado con Jordi de cómo hacer pues que el All-Star tuviera un pequeño valor. También has propuesto lo del draft, de que influyera. Pero al fin, creo que no conseguimos llegar a ninguna conclusión que pudiera darle un valor en la competición o al draft, porque la misma liga ya está muy bien diseñada en ese sentido, y yo creo que el beneficio potencial de romper lo monótono que dices, o lo repetitivo, es menor a la pérdida potencial que puede tener tocar el draft o influir en la liga, ¿no? Una liga tan larga pues tiene que tener un valor cada partido que ganes para tu posición en el playoff, más que un partido así de las estrellas, yo creo. Y lo del draft, yo creo que aún es más clamoroso quererlo tocar, porque es que el draft está súper bien pensado y realmente sirve para el equilibrio. ¿Cómo podría afectar esta propuesta nueva en lo del tanking? Pues también se puede analizar, ¿no? Pero yo lo que creo que puede romper lo repetitivo, que para mí no es una palabra acertada, pero más o menos, es el hecho que han hecho, lo que han hecho este año, ¿no? De traer el concurso de triples, pues las superestrellas que, super tiradores que han traído. Lo de internacional no es solo anecdótico o para cambiar, también tiene un significado en lo que está cambiando la NBA, ¿no? Hablábamos con Jordi, ¿cuál era el porcentaje de seguimiento que me decías de la NBA en Europa?
Por encima del 50% del seguimiento es de fuera de Europa, de Estados Unidos.
No es un capricho o no es una decisión.
No solo Europa, sino, a ver, sí, también en Asia hay mucho seguimiento.
Claro,
¿eh?
Pero es que no es Estados Unidos.
Incluso eso que has dicho, ¿no? De los 6 equipos, sí. ¿Cómo era?
Sí, bueno, hoy se comentaba, ¿no? La idea de querer ampliar la NBA con una nueva división, incluyendo una división europea con 6 equipos. Pero es una idea que, bueno, a ver si va madurando, ¿no? Porque a corto plazo parece un poco inviable, pero, hombre, sería bonito, yo creo.
Es una carta más en la baraja. Entonces, pues, lo del primer día del All-Star no es un capricho, por lo que vemos. Lo del concurso de triples es la mejor manera. Yo, a lo mejor, añadiría una ronda más, ¿no? Que creo que solo hacen 2.
Sí.
Y lo de los mates, a lo mejor, es lo que puede quedar más flojo, pero al final depende de los mates que hagan, ¿no?
Sí. Verdad.
Lo del show ese de Howard y tal, a lo mejor tampoco no me gusta tanto, pero ¿te acuerdas de esos mates de Carter o cuando iban pues Jordan o Brian? Pues no sé, imagínate que hubiera ido Griffin si no hubiera estado mal, o si hubiera querido,
claro,
por ejemplo, ¿no? Al final, pues los actores pueden hacer un buen fin de semana más que lo que tú puedes hacer de cambios y influir en la liga. A lo mejor a mí no me parece bien, no sé.
Qué All-Star, ¿no? A ver.
Está bien.
Nos faltará Davis, nos faltará Griffin. Vaya locuras.
Sí, pero son cosas que no. Es el azar, no puedes controlar eso.
Nos faltará Brian, 3 titulares nos faltan.
La única explicación.
Disculpa. ¿Cousins será titular?
No.
Porque claro,
si no está Davis,
yo, no creo. Es que yo sé que falta. Yo sé que Harden y Thompson serán titulares cubriendo a Bryant
y a Davis.
Y a Davis, pero Griffin, ¿quién lo cubre? ¿Quién lo cubre? Más falta.
Será Curry, Harden. Ah, sí, Novitski va a ir al All-Star, es verdad.
Al All-Star,
sí. Yo lo pondría titular.
Yo también. Bueno, Cousins tampoco estaría.
Más cosas que te.
Más cosas del All-Star, muy chulas y bonito. Hoy escuchaba en RAC-U, una radio de Cataluña, a Marc Mundet, está en Nueva York. Lo que me gusta de los medios españoles es que se han movilizado mucho. Todos se han ido, ¿no?, a Nueva York de cabeza. Obviamente los padres de los Gasol también. Pues Ricky Rubio, en una entrevista para RAC-U, decía: a ver, yo les he dicho que pidan hacer el salto ellos, porque yo quiero tener esa foto y les pediré que me la firmen. Cuando lo he escuchado he pensado, qué bonito, tío. Es un gesto, ¿no, Arnau?
Sí, sí. Demuestra su admiración, ¿no? Por
admiración, sí, claro.
Respeto y no sé.
Admiración dentro del gremio, ¿no? Que a lo mejor representa un poco los valores que hay detrás del baloncesto, claro. Cómo se siente en toda una comunidad, los españoles que están allí, por ejemplo. Y no, es esto sí que es casi educativo y sí, realmente sí. Positivo como ejemplo, como algo a seguir. Hombre, Ricky Rubio es casi un jugador franquicia, ¿eh?, en Minnesota.
Bueno, está yendo muy bien, ¿eh?
Y que tenga esa admiración por otros dos jugadores que han supuesto tanto seguramente para él y tantos españoles. No deja de ser casi curioso en el mundo en el que vivimos. Imagínate.
Pero se ríe Jordi, yo entiendo que Rock ha hecho referencia...
un pequeño discurso, ¿no?
A un pequeño discurso que quizás reproducirá Jordi si lo vamos emborrachando de palabras. Pero bien, Arnau, hablemos del único partido que ha habido esta noche. Este fin de semana es carnaval y yo voy con una cinta en el pelo de Chicago Bulls y unas muñequeras en los antebrazos de Cleveland Cavaliers. ¿Por qué son esta indumentaria, Arnau?
Por el partido de esta noche.
Por el partido de esta noche, cierto. Y bueno, ya que lo tenemos aquí puesto, pues lo voy a decir. Justamente es una indumentaria que me llevaron de la tienda oficial de Nueva York, de los Estados Unidos. Y vaya, es gracioso, ¿no? El partido, mi indumentaria... y el All-Star, que será en New York. Bueno, Arnau, hablemos de estos Cavaliers, estos Bulls. Pasemos por encima rápido. Y enseguida...
Bueno, han ganado los Bulls por 113-98. Y bueno, cabe destacar actuaciones como las de LeBron James, ha hecho 31 puntos.
Bueno, de Rick Rose también.
De Rick Rose, destacar, 30 puntos con 7 asistencias.
¿Cuántas pérdidas de Rick Rose se puede ver?
Dos. Dos. El que ha perdido muchas pelotas este partido ha sido LeBron James con 8. Realmente equivocado.
Hay veces que esta estadística te dice más que la misma estadística, sí, de los puntos.
Sí, sí, realmente.
Fíjate,
sí.
Ese partido que Rose también hizo 30 puntos, pero hizo 11 pérdidas, no sé cuál, que al final acabaron ganando. Creo que fue contra Golden State o Atlanta, no sé. Uno de estos importantes que todo el mundo decía, oh, Rose, muy bien, pero había hecho 8 pérdidas. En cambio, hoy ha hecho los mismos puntos y la sensación que te da es mucho más positiva. He escuchado de el Rose de los viejos tiempos, cuando Rose está inspirado, etcétera, etcétera. Sí. Realmente hoy sí que ha dado esa impresión.
Otro dato, Arnau. Pau Gasol lleva 14 dobles consecutivos. ¿Qué te parece esto?
Hombre, pues.
Dinos la actuación de Pau. Recuérdanos cuántos puntos y rebotes ha hecho.
18 puntos y 10 rebotes.
¿Qué te parece, Jordi?
Bueno, está fenomenal. No lleva unos días haciendo esos números. Y está, como has dicho, un solo doble-doble de atrapar a Jordan. También veía hoy que es uno de... Solo hay dos jugadores más que promedien sus números con su edad en la historia. Y no me acuerdo muy bien cuáles eran. Creo que eran Chamberlain y... No sé cuál otro, ¿no? Pero demuestra que el nivel que está jugando, y él mismo lo hablaba, que está muy feliz de estar otra vez en el prime time y en el punto de mira, ¿no? Por el juego que está mostrando, ¿no? Está demostrando que él sigue así y puede seguir jugando al baloncesto a un nivel que él sabe, ¿no? Y bueno, respecto a lo que decías, sí, muy mal partido de LeBron. Su porcentaje de más menos en pista ha sido, creo que, el segundo o tercero peor en su carrera. Eso dice.
Sí, de creo menos, que
menos 27 o algo así. Una,
sí, sí, una locura. El peor del equipo ha sido realmente. Bueno, es que de los Cavaliers no tiene ni uno que esté en positivo realmente. Ah, bueno, sí, Iman Shumpert.
A mí, he visto el partido esta noche y, a ver, me ha gustado mucho Mozgov. Es increíble este tío. Sí. Me ha gustado mucho. Recuérdanos los números. Me parece siempre está en el 13-10,
sí,
más o
sí,
menos.
Sí, sí, como hoy, 13-11.
Vale. Bien, pues ¿algo más a destacar, Arnau?
Bueno, los 15 rebotes de Noah, por ejemplo. 22 puntos de Snell, un jugador bastante secundario en Chicago. Y nada más.
No, yo Snell, yo me creo que quedó en una posición. En el draft, creo que era uno de los platos fuertes. No sé si.
¿Ah,
no sé
sí?
No sé en qué draft.
¿De este
fue
año?
No,
ah.
No sé.
Hola, me
fue.
Parece que tenemos a un invitado especial y es Antonio Vázquez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bien, a ver. Tenemos un pequeño problema y lo vamos a contar. No nos funciona muy bien el tema. El tema de las llamadas hoy. Y bien, si me vierais, estoy con el teléfono en los micrófonos y con el teléfono en altavoz. Es decir, pido disculpas a los oyentes por si se oye un poco mal. Bien, antes que nada, presentar a Antonio Vázquez, director de la revista de la NBA y también, asimismo, director de la revista de... desconozco bien el nombre, Antonio. Tennis World es la revista y fútbol.
No, la revista futbolista de fútbol.
Y
Tennis World hace dos meses acaba de cerrar por una cuestión de baja venta.
Bueno, supongo que esto es el precio de salir en impreso, ¿no?
Mira, es el pan nuestro de cada día. Se abren medios, se cierran medios, es lógico y es normal. O una cuestión laboral más.
Sin embargo, la NBA, la revista de la NBA sí que funciona un poco más, ¿no? Ahora mismo, pues estamos hablando con Antonio y dentro de un rato tiene una entrevista, ¿no? Con me parece que es Al Horford, ¿verdad?
No, realmente son 8 jugadores de 8 All-Stars que van a pasar por una conference call en las oficinas de Cisco Systems, que son uno de los patrocinadores oficiales del evento, de lo que es el All-Star Weekend, y van a pasar hasta 8 jugadores. La historia es que no sabemos ahora mismo, queda media hora para que empiecen a pasar y todavía no sabemos los nombres, pero bueno, entrevistaremos lo mejor que podamos a cada uno de ellos. Supongo que no será mucho tiempo, pero bueno, podemos hablar directamente con ellos y ver esta experiencia de estando a muchos kilómetros. Ver las impresiones que se tienen en Nueva York de lo que va a ocurrir hoy, mañana y pasado.
¿Se ha hecho nunca esto de bueno, esta entrevista vía telefónica?
No, telefónica sí, pero esto va a ser visual, va a ser tipo Skype.
Está
tipo
bien.
Skype. No vamos a ver las caras, ellos y nosotros.
Ah, qué bueno. ¿Y tú interactuarás con otros periodistas, es decir, los verás a ellos o solo tendrás ese momento con los jugadores?
Aquí en España vamos a estar 5 y en el resto de Europa va a haber 5 medios por cada país importante que gusta, donde la NBA tiene cierto arraigo, digamos en Alemania, en Italia, en Francia, va a haber 5 periodistas y no sé si voy a poder ver a los de aquí, seguro que sí, porque vamos a estar en la misma sala. A los de fuera no sé si voy a ser capaz o no van a tener la capacidad de poder verle. Supongo que no, que nosotros veremos al jugador y el jugador nos verá a nosotros. Y irán las sucesivas ventanitas apareciendo para que vaya respondiendo las diferentes preguntas.
Bueno, es algo muy interesante, creo. Que bien, supongo que veremos el resultado en la revista, ¿no?
Sí, claro, en la revista y espero que nos pasen algún material disponible en internet para que a través de Twitter o a través de cualquier otro medio podamos también dejar constancia de esta experiencia.
Claro, sí, sí, la verdad es que pinta muy, muy bien. Antonio, Cuéntanos un poco, ¿qué te parece este All-Star? ¿Cuál crees que va a ser alguno de los jugadores que pueda destacar? El año pasado, por ejemplo, fue Irving, también fue Marco Bellinelli, así como sorpresa en el concurso de tiples. ¿Esperas alguna sorpresa? ¿Tienes alguna esperanza depositada en alguien?
Primero, el All-Star creo que es la fiesta lúdica de baloncesto de la NBA. Como tal, hay que tomársela. Creo que muchas veces los aficionados más puristas se ponen el traje de la competición y se olvidan de que esto no es competición, es espectáculo, es fiesta. Y ciertamente en este All-Star, a pesar de que el nivel es muy bueno, las lesiones la verdad es que le han hecho un poco polvo, han ido socavando el nivelazo que había en ambas conferencias. El nivel sigue siendo alto, pero claro, hay ausencias muy, muy notables. Y luego en cuanto a sorpresas, la verdad es que no me espero muchas sorpresas. Primero porque, por ejemplo, en el concurso que mejor nivel tiene, que es el de triples, todos los participantes son espectaculares, son buenísimos. No podría decantarme por quién va a ganar, porque creo que están los mejores. Y el nivel medio del concurso de esos 8 jugadores, para mí es... creo que no tiene precedentes, que no ha habido un nivel tan alto. Y luego en cuanto a posibles MVPs del All-Star, no sé, mi apuesta personal, sin tener ningún elemento de juicio más allá del que puede tener cualquier otro aficionado, diría que Stephen Curry o James Harden, que supongo que será titular en el oeste, tienen muchas papeletas por el estado de forma en el que llegan y por el estado de forma en general de los jugadores que componen el equipo del oeste, de llevarse el premio. Pero bueno, el año pasado Irving robó el show sin muchas expectativas de hacerlo. Y lo que tiene el All-Star es que cualquiera de los 24 componentes de las dos plantillas puede, evidentemente, ganar el MVP y hacer una noche espectacular y pasar a la historia.
Claro. A ver, hemos de tener en cuenta una cosa, y es que este año el partido de rookies es tiene un cambio de formato espectacular. ¿Cómo lo ves esto tú? Es decir, el formato All-Star... ¿Crees que vaya, se le explota como es debido? ¿Crees que podría tener mucho más recorrido? Vemos por ejemplo estas entrevistas, ¿no?, con los medios de los diferentes puntos de Europa que siguen más la NBA. Esto me parece una medida pues muy bien, muy buena. A veces, yo que sé, por ejemplo, si esto lo tuviera la final de la Champions de fútbol, que desconozco si lo tiene o no, se explotaría más, ¿no?, este espectáculo. ¿Cómo ves lo que te digo, este formato?
Primero vamos a hablar de la NBA, que realmente es una maquinaria de marketing, seguramente a nivel deportivo la mejor del mundo, y en este evento en concreto lo explota muchísimo más que en otros, porque es su, digamos, su escaparate espectacular a nivel mundial. Entonces, todo lo que hacen, o casi todo lo que hacen, está muy bien hecho. Me ponías el ejemplo del Rising Stars, del partido de esta noche. El partido de esta noche era un poco la pata que cojeaba del fin de semana. Se ha intentado darle una vuelta, se intentó mezclar jugadores de primer y de segundo año, que escogían dos seleccionadores, que eran Shaquille y Barkley, y este año se ha dado una vuelta más. Se ha dado una vuelta más, yo creo que ya se ha encontrado el hueco definitivo, porque está claro que ver el Estados Unidos contra el resto del mundo es una cosa que llama mucho más la atención de lo que había hasta ahora. Los concursos ya se han reformado para hacer lo que hicieron el año pasado en cuanto a enfrentar a equipos, y lo del domingo no se toca, el partido de las estrellas, porque eso funcionaba. Entonces, lo que me parece es que siempre la NBA innova, siempre buscando la excelencia, buscando tener la mayor repercusión posible en todos los rincones del mundo. Eso, que en competiciones, como bien has dicho, en la Champions League, se intenta imitar, entre comillas, pues es el camino a seguir, es lógico. Pero hay que decir que, sinceramente, a día de hoy la NBA sigue estando muchos cuerpos por delante de cualquier otra competición global deportiva que exista. Es así de simple. La NBA es la vanguardia del marketing, de la venta de contenidos, de la manera de vender una experiencia más allá de lo que es el puro deporte. Es el pack completo, y el aficionado de la NBA sabe que en este fin de semana lo que va a tener, y que va a tener experiencias diferentes a nivel espectáculo de lo que tiene normalmente.
La verdad es que me quedo con esto, ¿no? La excelencia. A ver, estoy con unos compañeros aquí en el estudio. No sé si ellos tienen alguna pregunta. A ver, sus miradas. Dicen que no. Quizás tengo un compañero que es Rock que quiera preguntarte algo. Te lo presento.
Hola, soy Rock y hago el programa realmente con Enric. Y aún no estando muy informado en lo del primer día, los entrenadores, así como hicieron ese juego con lo de O'Neill y Barclay, ¿existe algún tipo de juego en este sentido? Como por ejemplo, ¿podrían ponerse entrenadores de fuera en el equipo de Europa, no?
En principio, los entrenadores lo decide la liga. Por ejemplo, digamos que en el partido de esta noche de los en el partido que se disputa, bueno, se está disputando en este momento o dentro de un rato de los famosos, pues estaba Carmelo Anthony y Spike Lee contra Mike and Mike de ESPN Radio. En el partido de los rookies, seguramente lo va a volver a dirigir Shaquille o Barkley o alguien relacionado con NBA, alguno de sus caras visibles a nivel medio de comunicación. No creo que haya un entrenador extranjero, aunque ahora que lo dices, seguramente es una buena idea y la NBA siempre capta nuevas buenas ideas. O sea que si a alguien se le ocurre que es más interesante que un entrenador extranjero pueda dirigir al equipo de los no estadounidenses, ellos seguramente lo escuchen y puede que y los incorporan muy rápido, porque como podemos ver, lo que no tienen es miedo a cambiar cosas, cosa que, por ejemplo, no vamos a hablar de ninguna liga de baloncesto local, pero ocurre. O sea, es cierto que hay un inmovilismo y allí hay un dinamismo que es inherente a la competición y a los directivos de esa competición. Lo que quieren es siempre que todo esté sujeto a la posibilidad de un cambio para mejorar.
Sí, sí, estar abierto a nuevas ideas, así que me recomiendas que le ponga copyright a mi idea y se la envíe, ¿no?
Sí, bueno, si te sacas algo, reparte.
Pero... Hombre, lo hemos sacado entre todos, ¿no? Bueno, pues más o menos con eso es lo que me parecía interesante de mencionar, y te devuelvo con Enric, que estamos haciendo aquí unos malabares con el teléfono por problemas técnicos, así que muchas gracias.
Bien, pues yo creo que es todo. No queremos hacerte llegar tarde a tu compromiso. Y bueno, desearte que pases un excelente fin de semana. Y vaya, que sea buena esta experiencia que dentro de un rato vas a vivir. Pero antes que nada, ¿algún favorito, este o este?
Por nivel medio podríamos decir que el oeste, pero es cierto que las bajas han hecho estragos. Y han mellado mucho lo que era. Yo creo que había diferencia importante en cuanto, sobre todo, a los reservas, y ahora hay un poco más de igualdad. Pero bueno, el año pasado dije exactamente lo mismo y ganó el este, así que en un partido así es dificilísimo poder saber quién va a ganar, porque, como he dicho antes, la competición queda un poco de lado, y al relajarse las defensas y vivir un poco de la inspiración individual de cada uno de ellos, pues esto puede ser, te puede salir un Irving espectacular o un LeBron espectacular que se quiera reivindicar y ganar el este, o lo contrario, Durant o Westbrook, por ejemplo, que en el oeste están pasando lo peor con su equipo fuera de playoffs, digan que este es mi partido y te ganan el partido para el oeste. Entonces, sin querer mojarme, porque es muy difícil, voy a ligeramente favorito al oeste.
Ya. Recuerdo, por ejemplo, ese año que Kenneth Farid fue el MVP del partido de rookies, cuando, bueno, al menos yo no lo esperaba. No sé si demasiada gente se pensaba que él lo iba a ser. Y como dices, pues cogió el partido y dijo, este es mi partido. Y empezó a rebotear, a hacer mates, lo hacía todo.
Eso es. Y lo mismo pasó con Kyrie Irving. Yo recuerdo las apuestas de MVP de All-Star y Kyrie Irving estaba el quinto o el sexto.
Claro.
Estaba lo lógico. LeBron, Durant, Carmelo, tal, los que en principio, por lógica, todos diríamos que estaban ahí, y al final Kyrie Irving saliendo desde el banquillo y anotando mucho, pues se lleva el MVP con total merecimiento. Con lo cual, lo que digo es, siempre hay que mirar este partido con ojos claros, pensando en disfrutar, no pensando en es que lo están defendiendo, es que esto, mira, es que esto no es baloncesto. Bueno, hay que disfrutar, hay que ver los mates, hay que ver, pues, si un jugador abusa de tirar demasiado, comprender que está en el momento de hacerlo y simplemente disfrutar, porque un espectáculo así solo ocurre una vez al año. Está absolutamente montado para que el espectador se lo pase bien. Bueno, con esas pretensiones, si lo ves con esos ojos limpios, como digo, seguramente lo disfrutes. Si lo ves de otra manera, intentando buscarle vueltas, pues lo disfrutarás mucho menos, claro.
Pues bien, haciendo un poco de resumen a lo que has dicho, ojos claros, disfrutarlo y pensar que bien, es para nosotros, a los que no jugamos el partido, para el aficionado o para el periodista que lo sigue. Bien, Antonio, muchísimas gracias por ese rato y bien, que te vaya muy bien el fin de semana.
Igualmente, pasar, disfrutarlo y lo dicho, con ojos claros, ¿eh?
Y ya ves, claro que sí. Muchísimas gracias, hasta pronto. Pues bien, esta ha sido nuestra conexión, que bueno, Fede ha hecho todo lo que ha podido y nosotros también. Igualmente agradecer a Fede el esfuerzo, porque bien, hemos tenido unos problemas. Me suena que estos problemas ya los tuvieron el lunes, otro programa que se hace aquí en la radio, La Sport No Para, un programa que bueno, hacen unos colegas y los estaba escuchando y vi que tenían esos problemas y por eso enseguida me ha venido a la cabeza esta idea de hacerlo, pero fue claro, no. Es decir, hemos reaccionado rápido dentro de lo que cabe. Pasemos a hablar de Einstein y de...
¿Einstein? ¿Por qué?
Porque es el principio de un discurso. No sé si Fede nos podría poner un poco de banda sonora. Y bien, ya que estamos en el Día Mundial de la Radio, pues a hacer gala de ello, ¿no? Alejarnos un poco de estos programas que últimamente no hacemos tantas coñas como hacíamos al principio de temporada, Ernau.
Bueno, ahora hay más profesionalidad, ¿no?
Más profesionalidad es la que habrá hoy. Y enseguida, cuando empecemos a darle la palabra a Jordi, yo creo que vamos a disfrutarlo. Bien, a Fede nos pondrá música y es tu turno, Jordi. No para de reír, Jordi.
Fede no está atento, nos dice que vayamos tirando, que la música no la pone, ¿no? Supongo.
Bueno, yo creo que...
Ah, vale. Más adelante.
Más adelante.
Pues, a las 10:15, podemos escuchar música en la radio también.
Yo creo que...
A ver si lo he entendido bien, ¿eh? Es que no, a lo mejor me estoy confundiendo. Es decir, dejamos de hablar de baloncesto y escuchamos un discurso que no tiene nada que ver con un programa de una hora que hacemos cada semana para hablar de baloncesto y no hablamos de baloncesto. Esta es la propuesta del coordinador del programa, ¿eh?
Sí.
Y el creador.
Sí.
¿Estás de acuerdo, Arnau?
Bueno, es una manera de hacernos distintos, ¿no?, de los demás programas de...
Sí, ¿no? Pero no siempre la distinción es buena.
Buena.
¿No? Yeah. Fíjate, pero por ejemplo, sí, en cuanto a lo de las coñas, en frente de la profesionalidad, ¿crees que se podría pues hacer que las dos vertientes que hemos aportado, ya sea el sentido del humor de vuestro programa al principio, que era tan, tan divertido con las coñas, y el profesionalismo que a ojos de Enrique hemos aportado los dos, nuevas incorporaciones, que yo no estoy de acuerdo, no somos profesionales.
Bueno, creo más que somos, de lo que éramos, yo creo.
Yo creo que somos charlatanes, sí. ¿No? Y yo creo que se nos elogia demasiado en ese sentido, ¿no? No creo que nos lo merezca. No creo que nos lo merezcamos. A ver, Arnau, yo te conozco y tú no nos elogias tanto y por eso pues te apreciamos, ¿no? Que es esa sinceridad, yo qué sé, una entrevista que se alarga. ¿Qué hay que hacer con una entrevista que se alarga? ¿Qué hay que hacer?
¿Interrumpirla o no?
¿Interrumpirla o no? O en tu caso, sí o no. A ver,
bueno, depende.
Porque, a ver, tienes dobleces, porque ahora dices que no, pero luego, claro, con los dedos nos dices lo contrario en aquel gesto característico.
Eso fue un malentendido que yo le decía al Fede 2 minutos.
Y 2 minutos. Y los minutos, el uno se acercaba al otro y se separaba por polaridad. Pero fíjate que sería interesante en el programa, podríamos poner la foto de tus dedos haciendo eso como una de las marcas, ¿no?, del programa.
Bueno,
hay marketing que podríamos
poca broma. Hay una foto en la que salgo yo justamente con una camiseta de los Cavaliers imitando a Adrian Cronauer, ¿no? El protagonista de esa película Good Morning Vietnam, que es Robin Williams. Bien.
Con los dedos así, ¿no?
Con los dedos así.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Y bueno, teniendo en cuenta ya el anterior tema de este programa, la NBA, y yo que soy una persona que estoy en el campo de la historia, más que por estudiarla que por pasar a ella, creo que es el momento de empezar a hablar seriamente de la NBA, ya que es historia,
Y ¿cómo? Pues la historia cuenta, ¿no? La historia cuenta en nosotros y deberíamos aprender de ella. Y la NBA nos enseña, como decía muy bien Antonio, que existe unas lecciones de la historia. Y en este caso, la historia para este programa, aquello que es pasado y que es difícil que vuelva. La NBA nos enseña el marketing, ¿no? Y esta imagen de la foto, pues haciendo con los dedos así, pues sería una buena imagen que retocada con algún filtro de Instagram podría ayudarnos a seguir aumentando la presencia mediática de este programa que indudablemente tiene. Y a ver, mi opinión al respecto de decirle a Jordi que haga un discurso, ¿eh? Un discurso, hombre, es un poco descarado así de repente pedir un discurso que es totalmente tendencioso. Bueno, hay que recordarlo, totalmente tendencioso.
Yo creo, Arnau, que Rock ha sido un buen telonero para Jordi.
El discurso de Jordi, va.
Y Jordi, yo creo que en tres minutos...
Yo a ver, yo es que lo veo muy descarado, muy de repente, muy cortar el tema y dejar de hablar del NBA para hablar de un tema tan privado, ¿no? Como es el tema del magnánimo discurso que no escucharemos, ¿no? Entonces, no sé, de verdad no hay ningún tema más de la NBA que podamos
desgajar. Pero Jordi,
insiste, ¿eh?
No es que insista, es que ¿cuál es tu respuesta respecto al discurso de Rock?
No sé, ¿no? Creo que me quiere salvar un poco.
Un poco.
Pero bueno, tiene razón en lo que dice, ¿no? De que la historia cuenta. Hay que... No se puede entender el presente sin viajar al pasado. Pero también es bonito intentar entender el pasado a través del presente, ¿no? Y en la NBA eso está latente. Podemos viajar por los últimos años de los All-Star y fijarnos en que se disuelve un poco, ¿no? Toda esa magia que comentaba en la entrevista, porque si tú te fijas, claro, el espectáculo, él dice que tenemos que mirarlo como un espectáculo, y es cierto, ¿no? Pero el espectáculo en el baloncesto, y yo no los quiero ver separados, ¿no? A mí lo que no me gusta es que dure 4 o 5 horas el evento, y más de la mitad del tiempo estamos con Kiss Camps, ahí con los piquitos, o con Shakiras, Ariana Grandes, conciertos, cheerleaders. A mí todo eso es lo que no me gusta, ¿no? Y cabe saber diferenciar que es verdad que no te tienes que mirar los All-Stars como un partido de baloncesto, pero el espectáculo de los All-Stars tiene que nacer del baloncesto, no de todo lo que lo envuelve, ¿no? Y en ese sentido es lo que un poco a mí no me termina de convencer de la manera en que está organizada ese evento, ¿no? Por lo referente al discurso, bueno, si quieres lo hago, pero no sé.
Bueno, no, es interesante, ¿no? El tema del espectáculo, porque, bueno, el otro ejemplo es la Super Bowl, ¿no?
Es lo que quería comentar justamente ahora.
Confederación de países, ¿no? Que es Estados Unidos, que podríamos hablar de su historia también, pero obligados al baloncesto, ya que este programa ha sido, es y creo que será un programa de baloncesto hecho por gente amante de baloncesto y que a ver, media parte sale un concierto, si no me equivoco, en unas imágenes que iba de encima de una especie de bicho gigantesco como llevando las riendas de un tiranosaurio,
¿no? Super Bowl.
Algo así, ¿no? Es que eso ya no es espectáculo fuera de el rugby, del fútbol americano o dentro. Es que no hay discurso, no hay debate en eso. O sea, y si te dijera que mucha gente mira la Super Bowl solo por eso.
Claro, pero es que...
Pero se desprestigia también, ¿no?
Porque, es verdad, porque es...
Entonces podemos elegir, eso es lo importante. No hay un determinismo en que tenga que ir todo hacia un espectáculo desligado completamente de la temática. Podemos elegir y no importa lo que elijamos. Si el camino que quiere seguir la NBA es ese, pues adelante, ¿no? No, pero lo importante es saber que no es un camino que ya esté prescrito y que tenga que ser exactamente así, tender a esos humos Justin Bieber, etcétera, etcétera.
El partido
etcétera,
de las... Bueno, es a la una de la madrugada este.
No,
el
no
partido
tiene
de los famosos, ¿no?
Claro, claro, no. Realmente, a ver, yo los espectáculos que mejor recuerdo de All Star, si más no, pues haberlo visto en internet, aunque sea porque a lo mejor éramos muy jóvenes, pues ese partido que siempre recuerdo, ¿no? De que estaban Bryant, Iverson y Marbury, que hicieron unos últimos minutos del partido súper emocionantes, súper enchufados, con competitividad, etcétera. Pues eso es yo lo que más recuerdo como espectáculo, y seguramente la gente lo que recordará pues serán aquel Jordan, estos Bird, estos Magic por allí, ¿no? Y más que no se acordarán de aquel concierto, de no sé qué, no sé. Mm. Es un poco como para sustituirlo, pero no sé si es que es el camino que se ha elegido o sencillamente se ve como que funciona como mínimo mercantilmente para vender y se acepta y se sigue, pero no sé si es realmente la decisión del que lo organiza.
Hoy que hemos hablado mucho de la publicidad y de los anuncios, la Super Bowl mismo tenía por anuncio a la final una chica, vaya, de curvas muy recurrentes, muy atractiva, y bueno, una chica era el anuncio, ¿no? ¿Por qué una chica? Bueno, hay que decir que esa chica atrae mucho al público masculino, ¿no? Que mucha gente diría, es la gran mayoría de gente que mira el partido, son hombres. Pues hay que decir que la Super Bowl, más o menos, un 53% de los que la miran son hombres y un 46 y pico mujeres. Está muy equilibrado, ¿no? Este porcentaje. Por lo tanto, este anuncio queda completamente desbancado, y el anuncio que triunfó más de la Super Bowl fue un anuncio que salían, bueno, mucha gente de diferentes edades, de diferentes sexos, y les decían, por ejemplo, a una persona, corre como una niña. Yo qué sé,
no,
¿sabes?
No,
cosas así, ¿no?
No lo vi, la verdad.
Bueno, la cuestión es que es esto, ¿no? Intentar integrar el máximo de público en el acontecimiento. Y bien, yo creo que esta política de publicidad... No le duele al fin de semana este espectáculo, ¿no? Que siempre lo comparamos aquí con Europa, claro, la Champions. La Champions, ¿cuál? A ver, lo que más se mira por la televisión es la final de la Super Bowl. Pero es que mucha gente es ya seguidores de Katy Perry.
No, pero lo que más se sigue como evento es la final del Mundial.
¿De?
Del Mundial de Fútbol. Ese es el evento deportivo que más se sigue. Y además mucho más con esta nueva deriva en Estados Unidos de que les empieza a gustar el fútbol también.
Ya. Yeah.
Y luego, no, era como una especie de gráfico que era como para sorprender, ¿no? Que
Super
tú lo mejor
Bowl,
que tú te imaginarías.
Después la NBA.
Y la Champions también. Pero la Champions sí que es únicamente deportivo. Y no existe ningún partido así.
Bueno, a ver.
Sí.
Deportivo, pero antes de la final del Barça contra Manchester United, no recuerdo el año, 2008 o 2010.
No, ¿cuál de los dos?
En Roma.
En Roma fue en el 2009.
Ah, en 2009, cantando Nessun Dorma.
Sí, bueno, claro. Sí, es que claro, decir que eso es un espectáculo...
A mí, sinceramente...
Comercial para captar Nessun Dorma en
bueno,
Roma...
A mí,
sinceramente.
Bueno, a mí...
Es un espectáculo,
pero... A mí
pero
se me puso la piel de...
Sí, pero no es lo mismo.
De gallo.
Es que no puedo disponer. No, por favor.
Claro,
por favor, no lo
verdad.
Hagas. Más que nada para que tus fans no se decepcionen contigo, Enrique, ¿eh? No compares Katy Perry con Nessun Dorma.
No, claro que no. Sí, tienes toda la razón. Pero al fin y al cabo, que mezclas, ¿no? Eso, el ocio con el deporte, la cultura, música, deporte. Bueno, no sé, en realidad. A ver. No lo sé. Hablemos de los jugadores de la semana, si os parece bien, rompiendo un poco con esto del espectáculo. Hace una cara rara Jordi, porque hoy el programa, bueno, ha sido como que se ha ido hacia allí. Y bien, los jugadores de esta semana han sido Antetokounmpo, y Russell Westbrook. Démosle la palabra a Arnau y hablemos pues de Antetokounmpo.
Antetokounmpo pues ha promediado 19,5 puntos por partido y 11 rebotes por partido. Sí, ha sido una de sus mejores semanas, ¿no? Como profesional en la NBA, yo creo, desde las, claro, las que recuerdo. Y no sé, cabe destacar, por ejemplo, el partido de 27 puntos y 15 rebotes contra Houston.
Parece que fueron ambos career highs en puntos y rebotes.
Tal, sí, yo también lo creo. Está muy bien.
Claro.
Partido que perdieron.
Pero ¿contra quién? Disculpa.
Contra Houston.
Houston, bueno, Houston. Está muy bien, Houston.
Sí. Y no sé si fue también un partido de que Harden hizo una de sus marcas de 40 puntos o también ayudó a Houston a ganar.
Claro.
Y bueno, por parte de la conferencia oeste fue Russell Westbrook, que promedió pues prácticamente un triple doble, con 34,2 puntos por partido, 9,2 rebotes y 9 asistencias.
Madre mía, ¿cuántos partidos jugaron?
Cuatro.
¿Los cuatro ganados?
No.
3-1.
Sí, 3-1, uno perdieron contra los Pelicans.
Vaya.
Pero es que podríamos destacar...
Sin Davis, ¿no?
Pues no lo sé, pero creo que aún estaba Davis.
Ah, ostras.
No lo sé.
Yo recuerdo que no les ha ido tan mal a los Pelicans sin Davis.
No.
Que se han aguantado bastante bien, ¿no?
Y era un partido importante para ganar, ¿eh? Porque es el rival más directo, yo creo, sí, junto con Phoenix, para entrar en esa octava plaza de playoff del oeste. Pues si hubiese, era como un partido que vale doble, ¿no? Se dice un partido de 6 puntos, que se dice en fútbol.
Sí, porque claro, si le ganas, pues...
Tu rival pierde.
Exacto. Es decir, no, el otro día... Lo pongo, ya que has dicho fútbol, pues yo que sé, entrevistaron a Xavi Hernández y le preguntaron, a ver, ¿estás contento porque el Madrid haya perdido 4-0 contra Atlético? Y dice, a ver, no es que esté contento porque ha perdido, es que cada semana estamos esperando que el Madrid pinche, que no gane, para ver nosotros si nos podemos poner líderes cuanto antes, pero es que cuando jugamos nosotros ellos piensan lo mismo, para ver si se pueden distanciar un poco más. Pues es lo mismo, cuando juegas contra el equipo a quien cada semana te vas fijando si gana o si pierde, en el caso de la NBA, bueno, cada día o cuando haya partido, si te vas fijando si este equipo gana o pierde, porque vaya, te favorece que no gane. Cuando juegas contra él, si le ganas, ya no miras si ha ganado o ha perdido, porque tú has ganado y él ha perdido.
Sí, bueno, es diferente, pero claro, en la NBA cada año es diferente los equipos en los que te fijas en función solo de la posición.
Sí, sí, sí.
Aquí también te fijas, aunque Madrid fuera último, igualmente quieres que pierda por cuestiones emocionales y sentimentales, que son las cosas que rigen sobre todo el fútbol, más que en la NBA, yo creo.
Arnau, no sé si hay algo más a comentar de estos dos jugadores.
Bueno, los partidos de Westbrook se pueden destacar todos porque han sido partidazos, desde luego. El mismo partido que perdieron, pues hizo 48 puntos.
¡Wow!
11 asistencias, 9 rebotes, 4 robos. Partidazo. Y el partido del triple doble, pues fue contra Orlando, al que ganaron. E hizo 25 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes.
Increíble, ¿no? Jordi, Antetokounmpo, Russell Westbrook, ¿cómo los ves? Para este All-Star, ¿no? Antetokounmpo, el concurso de mates.
A ver qué hace, ¿no? No sé si... Bueno, es un jugador que nos puede sorprender. Y bueno, Westbrook es lo que hace él, ¿no? O partidazos o...
O nutrias.
O nutrias. Es que es eso, ¿no? O ángel o demonio.
Sí. Y por eso siempre lo critico tanto.
Tú eres un satanizador de Westbrook.
Exacto.
Lo satanizas, ¿no? Del no. pueblo, pero gente como yo sigue confiando en el diablo.
No, pero es por ese motivo Westbrook es jugador de la semana y Gasol aún no lo ha sido. Porque una semana de Westbrook, claro, las que haya sido una nutria, pues adelante. Y Gasol no ha tenido ninguna semana así y no ha sido nunca jugador de la semana y llega a una regularidad increíble.
Claro, eso que decíamos, ¿no? A 12 dobles consecutivos.
Y Westbrook es el jugador que más puede hacer esto, ser jugador de la semana o del mes o lo que sea, y luego más de la semana, supongo que del mes, y la semana siguiente pues... que su equipo pierda 3 partidos por su culpa.
Ya. Bueno, como esa vez que el mejor jugador de la semana fue Maurice Williams, otramente conocido como Mo Williams, y nueva adquisición de Charlotte Hornets, amigos. ¿Qué os parece Mo Williams para los Hornets?
Bien.
No, bueno,
puede darle experiencia, puede darle experiencia a un equipo joven, a lo mejor, ¿no? Para los Hornets. Yo creo que, vaya, lo que he oído, que era como para apuntalar los playoffs, ¿no? Para asegurarse más estar en playoffs este año. Sí, hombre, yo creo que piensan en que ya vayan cogiendo experiencia esos jugadores, al menos Jordan. Yo creo que debe pensar eso. Un año de jugar o de no jugar playoffs ya es diferente para cómo lo encaras el siguiente, ¿no?
Claro.
Ya, y a lo mejor ya les puede ir bien. Y ahora que ha vuelto Ricky, pues Mou, pues a lo mejor hubiera perdido minutos, no sé.
Claro, es verdad, es verdad. Bueno, hoy Rock me pasaba por WhatsApp una fotografía de un artículo de Julio Cortázar en la que, bueno, Jordi ya se ríe. ¿Por qué se ríe, Jordi? ¿De qué era esa foto?
Explicaba, ¿no? Que era un poco como Lou Williams, ¿no? Cortázar, en ese sentido.
En el sentido de la bigamia, ¿eh? Pues muy gracioso, porque yo también he estado investigando y he leído cosas sobre la bigamia y la monogamia, ¿no? Se publicaba en el magazine del pasado domingo de La Vanguardia, el suplemento cultural, un artículo en el que se explicaba que el ser humano, la raza humana, ha conseguido liderar el mundo, bueno, ¿cómo decirlo, no?
Sobreponerse
a las otras especies gracias a la monogamia. Entonces, que no se entiende. No se entienden estas nuevas costumbres de la bigamia. Y lo compara con el resto de los otros animales, ¿no? Que sí que son. ¿Cómo se dice? ¿Bigamos? ¿Bigamios? Bueno,
mormones.
Que practican la bigamia, en definitiva.
Hombre, pues hoy ha sido divertido leer un poco más el artículo, saber quién lo ha escrito, hablar con el que lo ha escrito, pero al no ser posible. Bueno, es muy difícil opinar sobre cosas actuales, es muy difícil. Pero, hombre, pues obviamente, que es lo más contrario a la bigamia, ¿no? ¿Quién defiende la monogamia? Pues todas estas religiones que han organizado las sociedades, y ya desde tiempos antes de las religiones monógamas conocidas, antes del cristianismo y todo, pues ya existía, ¿no? Eso de que no estaba bien visto. O sea que sí, ayuda a la sociedad en cuanto a las herencias, para que no se divida el patrimonio, estabilidad, para que no hayan hijos ilegítimos. Y bueno, básicamente lo que da la monogamia es la estabilidad, ¿no? Pero en una sociedad como la actual no creo que sea un problema real, ¿no? Hablar de bigamia es más que nada un problema para los tradicionalistas o para la gente que no quiere que las cosas cambien en un momento en que las cosas tienen que cambiar,
¿no? ¿Qué opinas al respecto, Jordi?
No, es totalmente cierto, ¿no? Pero no sé qué validez científica tendrá tampoco este artículo en respecto a que el ser humano no solo se diferencia en esto de los animales. No creo que sea solo por eso que los haya.
No, a ver, un animal que es muy diferente del hombre, por ejemplo, es la que se dice en catalán la cigarra, ¿no? Es un animal, es un insecto, ¿no? Si no me equivoco, es un insecto, no un arácnido, un insecto, que sale al exterior de su hibernación solo en los meses o los años. En los años de número primero.
Primo.
Exacto.
Sí, primo.
13, año 13 de su hibernación, año 17. Claro, esto el ser humano no tiene una cosa contrapuesta a esto, ¿no? No sale de la hibernación solo en años pares, ¿no? Y no por eso se le da el éxito de la especie humana por no hibernar durante años primos, ¿no? Es decir, salir en los años pares. Bueno, son estos análisis tan tendenciosos o tan con tan reducido espectro de análisis que supongo que pues por publicarlo en un artículo que tenga algo que ver con el periodismo, pues se entiende ya todo. Cualquier cosa vinculada al periodismo es algo que es obviamente tendencioso y que obedece a unas diferentes fuerzas, bueno, ya qué decir del periodismo, ¿no?
¿Qué decir, del periodismo, Jordi? Dice, está hablando.
Creo que debería subir el volumen, Fede, si quieres.
Pero es verdad. A ver, el pasado programa acabamos con una pregunta de Fede, en la que, si la pudieras recordar, Fede, estaría muy bien, ¿no? Hoy sí nos habla desde la pecera.
Sí, preguntaba que si un entrenador tiene que ser solo un entrenador como persona técnica, o tiene que ser un guía espiritual, un profesor, un padre y además también alguien que tiene conocimientos técnicos, evidentemente.
Bueno, yo creo que esto lo podría responder Jordi perfectamente.
Hombre, depende, ¿no? También un poco. Pero, hombre, sí, en principio estaría bien, ¿no? Que todos los entrenadores ejercieran un poco ese papel. Pero hay que entender también que ninguno conoce la verdad, quizás, ¿no? De esos entrenadores, y dejarse guiar por alguien que no pertenezca a los conocedores de la verdad no tiene por qué ser algo placentero, ¿no? Es verdad que puede ayudar, pero no sé. También, ¿por quién te dejas ayudar?
Es un poco, pues se puede extrapolar esa comparación, pues, a aquello que decía Platón, ¿no? De los quién tiene que regir, quién tiene que liderar, quién tiene que gobernar, y él decía, pues, obviamente, pues tenían que ser
los
reyes filósofos. Entonces la pregunta es, ¿quién es un rey filósofo? ¿Es un rey filósofo solo aquel que ya está en una posición de gobernar, liderar, o tiene que dudar de si lo es en función de si tiene la verdad o no la tiene? ¿La tiene por el hecho de estar o está por el hecho de tenerla? Es una pregunta interesante, ¿no? Y ese, también, volviendo al tema del periodismo, es un paradigma, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el periodista, ¿no? Lo decía en una entrevista que salió por YouTube de Axel Torres, un magnífico periodista con toda mi admiración por mi parte. Él lo decía, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el periodismo? ¿Tiene el papel que tiene que jugar? ¿Lo puede decidir o no, ¿no? Pero existe esa función pedagógica de realmente enseñar cómo tiene que ir pues todo lo en la repercusión, ¿no? En lo social, en la opinión, etcétera, etcétera. Eso lo puede hacer si cree que es el que poseedor de la verdad, ¿no? Por lo contrario, o obedece a las fuentes de financiación que tiene, o a los círculos de poder a los que obedece, ¿no? Esa es otra vertiente. Entonces, el problema detrás de todo esto está en cuando hay una disociación, ¿no? Entre cómo te perciben y cómo eres tú. Si te perciben como rey filósofo y tú obedeces a unos círculos de poder, ahí está el problema. Entonces, yo creo que más o menos eso es lo que venía a decir. Si el entrenador, pues, no tiene la libertad, ¿no? Para hacerlo, yo qué sé, que sea sujeto a un general manager que tenga muchas intenciones, como creo que es el de los Kings, creo sí. Que es el de los Kings, que sí. Han cogido bien, a otro. Sí,
han cogido a otro.
No sé si es. Creo que.
General manager, dices.
No, otro entrenador.
Entrenador, claro, George Karl. Bien, eso que dices, también tuvo problemas Phil Jackson en Chicago. Bueno, tuvo problemas en Chicago con el general manager.
Por eso, no es tan fácil.
Le quiso echar porque el general manager tenía unas ideas de cómo hacer ir el equipo. Phil Jackson tenía otras. Estamos a punto de acabar el programa. Hoy ha sido un programa muy filosófico. El otro artículo que había leído y que os había traído era uno de que hablaba, vaya, sobre las rodillas.
Totalmente filosófico.
No, es
fisiológico.
Fisiológico,
perdón.
¿No? Pero a ver, hablaba de las rodillas y de estas roturas, ¿no? Demasiadas lesiones, ¿no? Bueno, quizás lo podremos comentar más adelante, pero para hoy ya es suficiente. Os avisaremos, vía redes sociales, si es que este fin de semana tenemos los partidos para cubrirlos. Hasta pronto, el programa de hoy se acaba. Pasad un buen fin de semana. Enjoy the weekend.
Escúchanos por internet en onacodinenka.cat cada viernes por la noche de 8 a 9.